Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos, Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en COPE desde ahora ya, poniendo las calles en directo con nosotros, levantando a España, haciendo equipo, haciendo comunidad de gente positiva, de gente que ya está aportando algo a la sociedad, estando intentando dormir o estando trabajando. Hay un montón de actividad en España, hay un montón de gente que está con nosotros y nosotros agradecemos a esos ponedores que formen parte de nuestro equipo. Siempre comenzamos con una historia dura, una historia positiva, una historia con un final feliz. Hoy la historia es de Terry Fox, un joven de 21 años que en octubre del 79 pues había perdido la pierna derecha por un cáncer de huesos. Entonces, pues bueno, escribió una carta a la Sociedad Canadiense del Cáncer proponiéndoles correr 42 kilómetros cada día cruzando Canadá para recaudar fondos. En la carta contaba que había tomado una decisión al ver que algunos de sus compañeros en la clínica de rehabilitación habían perdido la esperanza. Y dijo, no podía irme sabiendo que esas caras y esos sentimientos seguirían existiendo aunque me liberase de los míos. Y para demostrar todo esto, pues fue posible lo que pensaba, porque estaba determinado a ponerse a sí mismo al mismísimo límite. Y antes de morir, Fox vio cómo la recaudación de su maratón de la esperanza había superado su objetivo inicial de 25 millones de dólares y ahora los donativos llueven de todas partes gracias a la recuperación de su historia. Porque por el 35 aniversario de su muerte, su historia ha sido contada de nuevo, pero en 25 tweets, y ha conseguido un seguimiento impensable en las redes sociales. Y es que Fox es la persona más joven en ser condecorada con la Orden de Canadá, el más alto honor civil del país norteamericano. La Fundación Terry Fox ha recaudado más de 600 millones de dólares canadienses a lo largo de su historia. Ya sabes que hay carreras Terry Fox contra el cáncer ni más ni menos que en 60 países. Y a día de hoy siguen trabajando en su nombre y en nombre de los enfermos de cáncer de huesos. Un joven de 21 años cambió la historia de Canadá. Y ahora, con las nuevas tecnologías, ha sido posible recuperar todos y cada uno de sus esfuerzos. En directo, las 4 y 7, 3 y 7 en Canarias, ponemos las calles. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Este vestido te queda especialmente bien.
Ah, sí, muchas gracias, es nuevo, de rebajas.
Es muy bonito, las rebajas han dado de sí, ¿no?
Anda mucho de sí, quizás demasiado.
Qué maravilla, pues nada, vamos a ver qué tenemos preparado para el programa de hoy.
A ver, Pulpo, mira, nuestra primera hora del programa vamos a hablar sobre trabajo. Pese a la situación de paro que tenemos, hay quien sigue faltando a su puesto de empleo y de hecho ha aumentado en España un 4% el absentismo laboral. Conoceremos las causas y además habrá historias en primera persona. Además, vamos a descubrir también en qué consiste la nueva campaña de la ONG Global Humanitaria. Se llama Ayúdales a Caminar y de momento solamente te voy a decir que ayudan con prótesis, sillas de ruedas o muletas a quien más lo necesita.
Qué bien, qué bien. Qué cantidad de historias, qué cantidad de contenido tenemos para, fíjate, solamente nuestra primera hora. Para la segunda, por supuesto, hay más. Por ejemplo, nos tocaría ahora conocer el tiempo que tenemos para el día de hoy, ¿no?
Pues mira, sí, Pulpo, te cuento. Se esperan lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, sobre todo a partir de por la tarde. En Castilla y León y Extremadura también se va a necesitar el paraguas. El resto del país tendrá alguna nube, pero bastante dispersa, y también habrá sol. En cuanto a las temperaturas, bajan en la zona sur durante el día y por la noche van a subir en la zona norte.
No te preocupes si estás intentando dormir a esta hora de la noche, 4 y 8, 3 y 8 en Canarias, y tienes mucho calor y no puedes. Hay un montón de gente que como tú nos está escuchando y está haciendo comunidad.
Mira, Pulpo, a mí no me extraña que te sientas tan orgulloso de los ponedores de calles que nos llaman al directo al programa. Nos cuentan qué hacen mientras nos escuchan y a mí, pues me encanta recordarlos.
Buenos días.
Ahora mismo estoy a la altura de Santomera, del área de servicio de Santomera. Pues llevo un DAF XF 106, Euro 6, muy bonito, muchas lucecitas y ya está, con un remolque de paquetería detrás.
Yo estoy en Grupo Cooperativo Pastores, que es una de ternasco, de cordero, de ternasco de Aragón y corderos y demás. Yo estoy de comercial y yo ahora lo que hago es preparar. Yo voy con mi furgoneta pequeñica y he salido de Borja, Zaragoza, que estamos 70 kilómetros, y ahora pues a la cámara me meteré a preparar para los clientes y marcar los corderos que quieren.
Hoy nos vamos a juntar aquí un grupo de voluntarios del Banco de Alimentos de Madrid y vamos a realizar una acción dentro del mismo Mercamadrid. Nos van a empezar a donar frutas y verduras que tanto necesitamos, pues para los más desfavorecidos, y desde las 6 de la mañana arrancará esta acción. Por lo tanto, estamos muy contentos, ya nos estamos organizando, estamos preparándolo todo para dentro de poco empezar a recibir esos alimentos que tanto necesitamos.
Poniendo las calles.
Estos ponedores de calles que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, lo que tienes que hacer es entrar en antena y llamarnos al teléfono gratuito del programa. Es 950-60-06 y nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo. También estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Ahora mismo en la red social del pajarito en Twitter somos ni más ni menos que 51, acabamos de subir dos, 6.751 los seguidores en Twitter, @poniendocalles. Recuerda que si antes del día 12 llegamos a 7.000 seguidores en este estudio de radio, en el de Encarna Sánchez, se volverá a cocinar. Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles con el pulpo en la cadena COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos nos vamos a poner en marcha el lunes con Michael Field, con esta gran canción del 83. Gracias por escucharnos. Buenos días, España. Alfonso Alvaradejo nos está siguiendo ya, le acaba de dar a seguirnos en @poniendocalles. Toda la gente que vaya entrando a lo largo de la mañana de hoy será nombrada en antena para darle las gracias. Ana, por ejemplo, también nos sigue. Pau1963, Mamen, gracias por escucharnos. Rumbera también está poniendo las calles con nosotros en COPE a las 4 y 13 de la mañana, las 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Y ya sabes que en España pues ha aumentado el absentismo laboral y bueno, pues puede ser que, dada la situación, te lleves las manos a la cabeza, pero espérate porque hay más datos. Se ha situado por encima del 4% y las causas, según Adecco, son las horas que no has trabajado cuando has estado de baja por incapacidad temporal, y aumenta todavía más el absentismo fraudulento al desaparecer eso que llaman el miedo. Bueno, pues Javier Blasco es director jurídico de Adecco y ha pasado por la noche de COPE.
La recuperación económica pues tiene esta parte negativa, ¿no? Esta parte negativa que además se confirma. Ya llevamos el segundo año de crecimiento de la tasa de absentismo, no solamente en índices, sino que además que estamos viendo que las cifras son realmente preocupantes, ¿no? Es decir, nos estamos moviendo en una cuantía muy grande. Son casi 4 millones de procesos que suponen, efectivamente, como bien decíais, un coste directo para las empresas de unos 3.800 millones de euros, pero si tenemos en cuenta el coste de oportunidad nos vamos casi hasta los 61.300 millones de euros, lo cual es un coste inasumible.
Pero fíjate que ese efecto miedo del que hablábamos era real hace unos años. Nadie se cogía una baja, nadie se atrevía pues a desestimar esas horas porque por si acaso, y ahora resulta que parece que con la recuperación hemos perdido el miedo.
Sí, si cogemos la curva de la tasa de desempleo y la curva de la tasa de absentismo y le damos la vuelta, coinciden perfectamente. Es decir, lo que en una curva es el valle y en la otra es un pico.
Realmente hay mucha gente que en España no sabe el funcionamiento real de las bajas. Por eso nos lo hemos preguntado y lo vamos a recordar.
Por otro lado, que encontramos descoordinación administrativa. Al final, en España, una baja puede hacer que participen hasta 7 médicos, hasta 7 facultativos, pero solamente uno de ellos tiene la llave de la baja y del alta, y casualmente es el único que no se juega, digo, su administración, estoy hablando de las consejerías de sanidad, las comunidades autónomas, no se juegan en su cuenta de resultado el coste del absentismo, que siempre va a parar a la misma cuenta de resultado que la cuenta de resultado de las empresas.
Y un verdadero problema, pues son las bajas fraudulentas, y más si el resto se está dando cuenta.
Que una persona no acuda a trabajar cuando podría trabajar, no es solamente un problema económico, que lo es para la empresa y para el sistema de la seguridad social. Es también un problema de convivencia, un problema de clima laboral, es un problema de gestión de personas y de gestión de recursos humanos. Al final, cuando una persona ve que un compañero de manera arbitraria se coge una baja cuando debería hacerlo, eso genera desmotivación, genera mal ambiente de trabajo y genera, como decía, una cultura que es muy difícil trabajar contra ella.
Mira, te voy a poner el ejemplo de Alejandra, que es profesora y lleva 4 años en el paro. A ella, como es normal, le rechina que haya quien no vaya a trabajar porque no quiere.
Uno lo ve como muy buenos trabajos, porque a mí me pasa a diario, y yo siendo la clienta o la persona que me están atendiendo, lo veo que ella a diario, si no saludo yo, o no, y miren para otro lado y me empiezan a hablar como a ver qué quiero, como diciendo, a ver, has llegado, a que pase el que sigue, que pase, y digo, pero ni siquiera tener la deferencia de levantar la vista, como hacemos todos, que viene alguien a nuestro encuentro, y por lo menos, creo que es una norma muy básica, pero ya de educación, no pasa ni por ganar ni más ni menos dinero, sino que es educación, y no saludan, yo por lo menos es mi caso. Digo, ¿cómo me gustaría estar en este lugar o desempeñando esa función o algo? Es decir, pondría un poquitito más de empeño o algo. Y quien lo tiene, claro, no lo valora, porque sabe que a fin de mes o el día tal cobra, no tiene inseguridades, no tiene afán de superación. No lo sé, ahí puede haber muchos motivos.
Al final, ellos pues lo que quieren es aprovechar cualquier oportunidad. Aprendemos, por ejemplo, nuevos conceptos.
Entre periodos de crecimiento y periodos de crecimiento se mueve entre un 25-30%. Y luego, además, nosotros, por 3 años consecutivos, hemos lanzado la encuesta sobre absentismo fraudulento y presentismo, sobre lo cual no hay cifras oficiales, pero sí que es una encuesta que hemos lanzado a más de 30.000 empresas. Es una muestra que responde entre 500 y 1.000 empresas y sí que se identifica el fenómeno. Es decir, está medido.
Presentismo, has dicho.
El presentismo, efectivamente.
¿Esto que es todo lo contrario? ¿Los que se quedan hasta las tantas sin hacer nada o cómo es esto?
Presentimos a aquella persona, digamos, que no está cumpliendo con su trabajo, es decir, la persona que está pero no está, la persona que no está, digamos, rindiendo, que está haciendo un uso inadecuado del correo electrónico, de las redes sociales, del acceso a internet o que baja más de la cuenta a fumar, a tomar café o a lo que sea. Si esta persona luego recupera el tiempo prolongando su jornada laboral, pues no hay ningún tipo de problema.
Los que hacen, ¿qué hacen?
Sí, están ahí de pie, pero están con el móvil haciendo otras cosas. Esto lo hemos visto, y seguro que Alejandra también lo ha visto en muchas...
Sí, muchas veces. Es como decía Javier, salen a fumar más de la cuenta, están con el móvil llevando asuntos particulares, habiendo trabajo por hacer, y que si lo repartimos, acabamos antes, somos más eficientes, etcétera, etcétera.
Más productivos.
Y es que no nos extrañan ciertas cosas cuando vemos que hay jefes con estas actitudes. A mí, por ejemplo, me da vergüenza escucharlo.
Es desagradable y es la primera vez, eso es lo curioso de mi amplia experiencia y de mi edad, claro, es la primera vez que me sucede esto. A mí, al estar como demandante de empleo, recibo ofertas, claro, a las cuales acudo y demás. Y la última fue hace un poco menos de un mes y me citan desde el INEM. Bueno, allí tengo una primera entrevista con un señor de un comportamiento excelente. Mi entrevista duró, él me explica para qué era, para comercial, de vehículos, etcétera, etcétera.
Que fue una primera impresión, ¿verdad?
Sí, la primera impresión, y yo estaba dentro del perfil que estaban buscando, me lo dice este señor mismo. Bien, me llaman a la semana aproximadamente, que tenía yo una entrevista para tal día y a tal hora. Bien, yo estaba de camino y 30 minutos antes recibo una llamada de ella diciéndome que el señor que me iba a realizar la entrevista le había surgido un problema y que no me atendería. Entonces me cita para otro día. Pegué la vuelta, me volví a mi casa y voy a esa entrevista ese día. Cuando llego, espero unos 10 minutos. Bueno, me acompaña hasta su despacho, hasta el despacho del que me iba a realizar la entrevista. Este señor, sentado en su cómodo sillón, ni se levantó, solo me dio la mano, me saludó, me invita a sentarme.
Sí, pero en ese momento ya te resultó algo mal educado,
claro,
incluso grosero.
Entonces él me mira y solo hace dos acotaciones. Que algo acerca del apellido mío, o sea, nada que ver con las funciones ni nada del puesto. Y luego, que trabajé en tal sitio, que le llamó la atención, porque era un importante concesionario de Madrid. Y bueno, pues yo empiezo a hablar entonces, creyendo que él me daba pie a que todo me quería conocer, me imagino, sino para qué voy a una entrevista. Y cuando empiezo a hablar así, rápidamente me interrumpe.
¿Y qué te dice cuando te interrumpe?
Me dice, como sabrás, estamos buscando gente para trabajar. Bien así. Pero me dice, enseguida me dice, pero por favor, sé breve, y tomándose la cabeza entre las manos y mirando hacia abajo, dijo un taco, y perdón por la expresión, joder, cómo hablas. Pero lo dijo en un tono.
¿Delante de ti?
A mí me lo dijo, no solo delante.
Cuando
lo
estabas explicando, ¿no? Cuando lo estabas explicando.
Sí. Entonces, el tema es el respeto hacia el otro, estemos donde estemos.
Son las 4:21 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Pues hagamos que esta historia pues sirva para concienciar que suficiente es ya el no tener trabajo como para que encima te tengas que sentir humillada en una entrevista de trabajo. Te aseguro que ese no es el camino. Estás en COPE, estamos poniendo las calles en directo. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gema Sánchez Torres, a través de Twitter, nos solicitó que fuese La Unión nuestro artista de la semana. Ya sabes que La Unión es la banda española que apareció con mucha fuerza en nuestros escenarios en los 80, que fue formada por tres estudiantes de publicidad, Íñigo Zabala, Mario Martínez y Luis Bolín, y aunque no te lo creas, empezaron haciendo música instrumental, bajo, caja de ritmos y teclados, pero esto cambió en el 83 cuando se incorporó Rafa Sánchez, el cantante y quien interpretaba todas y cada una de las canciones. Rafa Sánchez, una voz súper carismática, y gracias a Nacho Cano, pues empezaron a tener ya números uno. La Unión es nuestro artista de la semana.
¿Dónde estabais en los malos tiempos?
Las 4:25 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, nos dice Adrián Martín. Pulpo, llevo desde las 22 horas trabajando y hasta las 6 que salga me vais a amenizar. Muchas gracias. También nos está siguiendo ya AM, que nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. La Cola del Paro también nos sigue. Buenos días. Arturo de la Puente también está debe. Gracias. Y Marcos le acaban de dar a seguirnos a nuestra cuenta de Twitter. Somos ya 6.758 y nos vamos acercando a los 7.000 para batir de nuevo otro récord. Ahora lo que vamos a hacer es acercarnos a otras noticias, noticias diferentes, noticias curiosas que nos ha dejado el día. Gloria López está aquí para contártelas. Buenos días, Gloria.
Muy buenos días, Pulpo. Empezamos hablando de la compañía de vuelos Vueling porque se está organizando una buena. Se ha generado muchísimo caos en los últimos días en el aeropuerto de Barcelona al cancelarse 46 vuelos que han dejado con ello a 8.250 pasajeros en tierra. El motivo, según los propios empleados, la pésima planificación y este verano, aunque, bueno, esto por lo visto ya venía desde Semana Santa. A medida que pasaban las horas estos días, se iban cancelando más y más vuelos a Málaga, Moscú, Bilbao y París. Bueno, y la lista podría seguir mucho más. Y aunque evidentemente esto no se excusa, dicen que se han vendido muchos más billetes de los que era posible operar. Incluso falta de copilotos.
No, no, es que este vuelo ya lo hemos cerrado. Se ha generado unas situaciones realmente horribles. Gente de todos los países muy, muy indignados.
Nos han hecho pagar un nuevo billete, pese a que fue culpa de ellos que no podíamos coger el vuelo de Menorca por el retraso de Venecia.
Que teníamos avión, pero no había tripulación. Nos enteramos cerca de las 2 de que en Sevilla aparecía el vuelo como cancelado.
Es alucinante que planees un viaje y al final pues te pasen estas cosas. El Ministerio de Fomento hace unas horas que le ha abierto un expediente y tanto el Gobierno como la Generalidad han convocado una reunión hoy mismo para pedir explicaciones al presidente de la compañía, Javier Sánchez Prieto. Hay que decir que la empresa se encuentra económicamente muy bien y, soy concreta, el año pasado ganó más de 93 millones de euros, el triple de lo que esperaban. Una pasta. De todos modos, los empleados temen por sus puestos. Seguiremos muy pendientes de ellos. En cambio, para los que prefieran los cruceros, vamos a dar unos consejos prácticos para quien viaje por primera vez o bien sea despistado como tú lo eres, Pulpo, y como yo también, que yo lo sé. Primero, la documentación. Debe llevar el DNI o el pasaporte y además el visado o permiso de excursiones correspondientes si vas a algún país en los que vaya a atracar y el barco lo pida. En este apartado también hay que ser cuidadoso con la información de las paradas que hará, las horas que tenemos de tiempo libre y también algunos teléfonos de emergencia e incluso la copia de la póliza del seguro de viaje para cruceros, porque al final nunca se sabe, Pulpo. En cuanto a las medicinas, a bordo siempre son más caras, así que conviene llevar un botiquín en el que, bueno, sobre todo llevemos antiinflamatorios, pomadas para golpes o dolores musculares y también, bueno, para la gente que se marea. Igual que en las tiendas de los aeropuertos, no se paga el IVA. Pero, por ejemplo, si compras una botella de alcohol, la compras, pero te la van a dar cuando ya te bajes del barco. Durante el barco, nada de nada. ¿Y problemas en general a tener en cuenta? Bueno, si reservas con muchos meses, al final te puedes enfrentar a una anulación del viaje. Y si, por ejemplo, estás embarazada, a mí esto me ha sorprendido un montón, Pulpo, que sepas que si superas la semana 24, es decir, a partir de los 6 meses, hay compañías que no aceptarán que viajes con ellos. Claro, no se arriesgan.
Por si te pones ahí a soltar el muñeco. Imagínate, sí, que la lías.
Correcto.
Es que es lógico. Oye, quiero dar la bienvenida a Manuel Gutiérrez, que ya le acaba de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Gracias, Manuel. Espero que disfrutes con nosotros.
Bienvenido, Manuel. Muchas veces oímos quejarnos de la formación de nuestros políticos. Nosotros hoy vamos a decir qué han estudiado nuestros candidatos a presidente del gobierno. Mira, te cuento. Mariano Rajoy estudió Derecho y en el último año de carrera se empezó a preparar las oposiciones a registrador de la propiedad, que aprobó. Y, por cierto, esto es importante, fue el español más joven que lo consiguió en su momento. Ahora el candidato socialista, Pedro Sánchez, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales y luego consiguió títulos en posgrado en Política Europea, por ejemplo. También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, estudió lo mismo que Rajoy, la carrera de Derecho en la Complutense de Madrid, y además es doctorado en Ciencia Política y Administración. Albert Rivera, de Ciudadanos, misma carrera, pero completada con un curso de marketing político. Y, por último, la cabeza visible de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se centró en económicas y luego después hizo un máster internacional. Vamos, que derecho y económicas al final son el denominador común, Pulpo. Después de este calorazo, que ha sido brutal este fin de semana, ha salido un estudio de la Universidad Estatal de Ohio que dice que las altas temperaturas provocan más agresiones, pero al igual que donde casi no varía el clima, por ejemplo, en las islas. ¿Por qué? Porque llevamos una vida más rápida al no soportar el calor, nos centramos menos en el futuro y no tenemos autocontrol. se centra en que si no estamos a gusto estamos más irritables y además que cuando los grados suben sale más gente a las terrazas, por lo que si hay más gente evidentemente hay más riesgo de conflictos. También es tiempo de mosquitos, atentos, el grupo sanguíneo B negativo, los perfumes de flores y el sudor son una llamada irresistible para los mosquitos. Las hembras o las que pican lo hacen porque necesitan proteínas para la formación de sus huevos y el sudor les gusta porque esto a mí me ha dado repelús. Eliminamos amoníaco.
¿Amoníaco?
Sí.
A ver, si yo lo que suelto es KH7 porque...
No, y amoníaco.
¿Amoníaco también?
Sí.
¡Qué raro!
Además, pican más a los deportistas al aire libre, claro, y a las mujeres embarazadas en el último mes de embarazo. Qué ahora curioso. Mira, nos vamos a ir hasta Rusia porque justo allí ha sido donde un preso muy flexible se ha fugado por el agujero donde los funcionarios dejaban la comida. Podríamos pensar que es contorsionista, pero no. Y de un preso ruso a otro vamos a pasar porque estuvo 2 años sin pruebas en la cárcel y ahora, bueno, no pide poco dinero, pide 10 millones de euros al Estado español. Este error judicial ha provocado que pierda 2 trabajos y que haya tenido que estar 5 años sin poder salir de España, pese a que fue absuelto. Era uno de los 2 sospechosos de asesinato de 2 ciudadanos alemanes de Valencia, pero finalmente tuvieron que soltarle porque el fiscal confesó que no tenía ninguna prueba contra él y, de hecho, las pruebas fueron destruidas por orden judicial tras absolver al otro sospechoso. El Consejo del Poder Judicial ha dicho que va a ser indemnizado, pero no con la pasta que reclama. El otro día, Pulpo, hablábamos de páginas web que consumen mucha menos batería. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un cargador artesano para tu móvil. Y si no escucha esto, cargar tu móvil con 4 pilas. Lo vas a aprender con un vídeo de YouTube que vamos a subir a nuestras redes sociales.
Muy bien.
Y te voy a decir que necesitas el cable USB que utilizamos para cargar nuestro teléfono, 4 pilas de AA de 1,5 voltios. Vamos, las pilas pequeñas de toda la vida.
Las normales.
Exactamente. Un cargador europeo también que tengas por casa y que no utilices. Y una cajita de alimentación de 4 pilas, que esto además no vale más de 3 euros. O sea, que tampoco nos sale muy caro. Desarmas la parte de atrás del cargador y te quedas con el USB, con el cable. Luego tienes que soldar los 2 cables de la caja de alimentación a esto. Y por último, lo que tienes que hacer es pegar con cola el conector de USB a la batería. Yo no sé si me he explicado bien, pero bueno, en el vídeo queda...
Hay que ver el vídeo.
Queda muy clarito. Y bueno, Pulpo, se han cumplido 45 años sin el mito del rock. El cantante de Doors, Jim Morrison. Exacto, funcionó solamente durante 8 años, pero su música sigue viva en todas las generaciones. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away.
Me acuerdo a finales de los 90 una película que hubo de Jim Morrison, fue alucinante. Y eso sirvió para acercarnos a muchos, a los Doors, a las puertas.
Pero tú al final, Pulpo, ¿sabes qué pasó con él? Porque eso al final ha quedado un poquito en el aire.
Drogaína, sobre todo, ¿no?
Sí, bueno, la drogaína, no tuvo una vida muy sana.
Claro.
Le encontraron en una bañera, por lo visto, y no se sabe qué pasó. Dicen que un ataque al corazón, pero ¿de qué?
¿De qué? Pues
ya me lo dices tú.
Una vida muy complicada. Es de esos errores que se cometen en la vida y que ya no tienen solución. Pero bueno, nos dejó grandes canciones. Y eso es lo que nos gusta, recordar las obras que nos han dejado los artistas que forman parte de la estructura musical de este programa de radio. Son las 4:34, las 3:34 en Canarias. Qué placer. A lo mejor, Gloria, tú eres muy jovencita. A lo mejor esta canción tú no la conoces. Pero esta canción es de Paco de Lucía. Se llama Entre dos aguas. Y esto cambió absolutamente la manera de entender la música. Mira qué canción tan bonita. Es instrumental, ¿eh? No esperes que nadie cante.
Vale.
Canción que creció y varió bastante a la hora de estar esperando Paco de Lucía en un estudio de televisión. Estaba arreglando y haciendo crecer esta canción de la manera más insospechada, porque estaba haciendo tiempo y así se le ocurrieron ciertos acordes que luego incorporó a esta canción. Esto es una obra de arte, no hay nada parecido, es una auténtica joya. Y así además lo están diciendo los ponedores en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Willy dice, entre dos aguas me sigue poniendo los pelos de punta después de tantos años. Por cierto, ¿para cuándo un homenaje a Camarón, Pulpo? Miguel Ángel nos dice, único e inigualable, Paco de Lucía. Un genio con la guitarra, se nos fue, pero su arte seguirá siempre para el disfrute de todos. La verdad que sí. Zinca nos dice, vaya canción buena, pelos de punta, entre dos aguas del desaparecido Paco de Lucía. Un monstruo. Y Juan Diego Furés, qué grande Paco de Lucía y Camarón. Ole Pulpo, gracias por ponérnosla. Y Miguel, es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Hay un montón de ponedores que son los responsables de que España no deje de crecer. Y estamos aquí, en la cadena COPE. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Juan Carlos. Muy bien.
Bien. La vocecita es de no estar muy bien, ¿eh?
¿Eh?
Que la vocecita es de no estar muy bien. ¿Qué estamos haciendo ahora?
Que no me se oye.
No te se oye nada.
No me se oye nada.
No te se oye nada. A ver, acércate un poquito,
¿Eh?
Ahora sí, ahora ya mejor. Miguel, ¿qué estás haciendo?
¿Ahora me oyes?
Te oigo bien, sí.
Vale, te llamaba que soy un panadero y a ver si me enviáis el diploma de ponedor de calle.
¿Pero solamente me llamas por el diploma?
No, y luego porque tenemos una panadería pequeña y en fin, aquí estamos vendiendo el pan a mano.
Ajá.
Artesano.
Ajá. Ahora mismo tienes masa en la mano, ahora mismo.
¿Eh?
Ahora mismo tienes masa en la mano.
Ahora no, porque estoy con el móvil. Y no puedo.
Claro. A ver si vas a meter el móvil en la masa y te vas a creer que estás haciendo un roscón de reyes.
Ya.
Es que hay que ver, Miguel. A ver, no. ¿En qué parte del mundo estás? Cuéntame cosas.
¿Eh?
Manuel, a ver. Miguel, tú, escúchame, ¿tienes el teléfono en la oreja?
Sí.
Ah, ¿y por qué vas tan lento?
¿Por qué voy tan lento?
Sí.
Ah, pues... porque no... no sé lo que decir.
Te da vergüenza la radio, ¿verdad?
Sí.
Un poquito ahí. Te da vergüenza que te esté escuchando muchísima gente, ¿verdad, hermano?
Pues sí.
Diles algo a
los... también es bueno.
No, hombre, hay que soltarse poco a poco. ¿Tú tienes experiencia en la radio ya alguna vez?
No, no he llamado nunca. Es la primera vez.
¿Nunca?
Nunca.
Ajá. ¿Y cómo te estás sintiendo ahora mismo?
¿Ahora? Pues yo qué sé, bien, pero a la vez lo que te he dicho, un poco nervioso.
Claro, lógico. Bueno, no te preocupes, Miguel. Te damos la bienvenida y te vamos a preparar un diploma que nos has llamado y eso era lo que te pedíamos. ¿Vale, hermano?
Vale, gracias.
Cuídate mucho y esa alegría, venga, sácala de dentro.
Vale,
hasta luego, Miguel. 4:42, 3:42, un poquito de vida en las noches de España. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Somos gente cargada de esperanza y somos gente positiva y somos gente que siempre procura ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Pero la realidad es que en Siria, por ejemplo, han abandonado a cerca de 2 millones de niños y niñas por culpa de la guerra que se está viviendo ni más ni menos que desde el año 2012. Muchos de estos niños son miembros de muchas familias que además están mutilados por las explosiones, por parálisis cerebrales, incluso por el estrés postraumático. La ONG Global Humanitaria tiene localizados a 1.200 de ellos y con la campaña Ayúdales a Caminar les han dotado de prótesis, sillas de ruedas e incluso muletas. Queremos saber más sobre todo esto que se está realizando gracias a Global Humanitaria y para ello tenemos a su responsable de comunicación, Javier Gil. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Me encanta esta idea. Me gustaría, Javier, que les contases a los ponedores en qué consiste este proyecto de Ayúdales a Caminar.
Sí, pues mira, este proyecto es un proyecto muy bonito que hemos llevado a cabo por lo que has comentado, ¿no? Hemos localizado a varios niños que tienen pues problemas psicológicos por traumas de guerra y demás, y estamos haciendo todo lo posible gracias al apadrinamiento que en ellos nos basamos para poderle darle una vida mejor, darle una sonrisa a niños que se lo merecen, ¿no? No dejan de ser niños y es su derecho y allí no lo tienen. Entonces, como no tienen una vida normal, hemos querido pasar a la acción, de tal manera que el proyecto Ayúdales a Caminar trata de eso, de ayudarles dando un paso más allá, pues viene haciéndole operaciones que necesitan, tratamiento psicológico o muletas o lo que haga falta, pues para que ellos puedan tener una vida pues como un niño normal la tiene aquí.
Además, el tema de la sonrisa, que muchas veces puede sonar atópico, pero es que es verdad, un niño tiene que crecer sonriendo, jugando, recibiendo unos valores a través de la diversión, a través del ocio, que me imagino que allí esos niños no tienen nada de lo que estoy diciendo.
Para nada, o sea, allí para nada. Piensa que ellos salen a la calle pensando a ver si hoy no me cae una bomba,
joder,
o a ver si hoy no me vuela en la cabeza, etcétera. Aunque suene cruel decirlo, es claro, así, ¿no? Es complicado, es muy difícil. Entonces nosotros hemos pues querido actuar en esta parte que sí que todo el mundo conoce, que hay un problema, hay una crisis en el sentido con los niños, sobre todo. Y como no se lo merecen, nosotros hemos querido actuar. Y allí pues estamos teniendo un proyecto que es el Ayúdales a Caminar, porque son niños y un niño se merece vivir feliz, sin preocupaciones y nada más.
Oye, Javier, desde Global Humanitaria, me imagino que estáis ayudando a un montón de gente. ¿Cómo estáis observando que los niños están recibiendo vuestra labor? ¿Cómo ellos notan que habéis ido allí a ayudarles? ¿Cómo reaccionan?
Bueno, pues imagínate, ¿no? Tenemos el caso en concreto de Wissam, que lo hemos traído a España después de toda la burocracia que ello conlleva, porque es muy difícil también traerlo.
¿Hasta en estos casos?
Claro, o sea, tú no te puedes traer un niño a España aunque hagas una buena labor, te preguntan que por qué, que para qué, y un permiso para aquí, y un permiso para allá, y con ayuda de la embajada, de la cooperación de sanidad y demás, al final lo conseguimos. En diciembre ya traímos una primera visita y le hizo el tratamiento de que la pierna sí que se le podía salvar. Entonces, esto fue en diciembre del año pasado y ya por fin en mayo conseguimos en el hospital 12 de octubre poderle operar, en el caso de Wissam, salvarle la pierna, que allí sí que se la iban a cortar. Joder. Y aquí se la han podido salvar, y aparte le hemos puesto una prótesis nueva para, bueno, que pueda caminar normal, porque es que él no podía caminar más de 10 minutos por los dolores que tenía al caminar. Y pues tú imagínate, ¿no?, lo que hemos llorado con él. Claro. Hemos reído con él, hemos pasado nervios, y como ha sido una experiencia tan, tan, tan bonita, lo queremos repetir, y para ello estamos pidiendo pues ese grito de ayuda, ¿no?, de que la gente sea consciente que realmente hay un problema y que sí que podemos ir más allá, no solo quedarnos con el problema, que podemos actuar.
Madre mía, vaya historia, Javier. ¿Suenas a que eres padre de familia?
Sí, yo sí, soy padre de familia, además que este proyecto lo he vivido, evidentemente, muy de cerca, ¿no? He estado con estos niños y, bueno, es un drama, la verdad es que es un drama, estás con ellos, se te cae todo al suelo y piensas que es que no se lo merecen, porque te pones en situación, ¿no?, que mis hijos están bien porque estos niños, que son igual que mis hijos niños, están así, llorando, preocupados, con una madurez que no les toca a esta edad. Entonces queremos actuar, y de ahí el grito de ayuda que pedimos a todas las personas.
Bueno, pues mira, ahora mismo estás en la cadena COPE, no somos sospechosos de no ayudar a la gente, con lo cual aprovechate de este momento que estamos conectadas todas las emisoras de la cadena COPE para contarnos cómo y de qué manera los ponedores de calles, la audiencia de la cadena COPE y de este programa de radio, puede ayudar a la gente de Global Humanitaria con este proyecto tan bonito que se llama Ayúdales a Caminar.
Sí, pues mira, la forma de colaborar que tenemos nosotros es apadrinando un niño. Entonces, o bien entran en la web www.globalhumanitaria.org, o pueden también llamar al teléfono gratuito 920-1320, y allí serán atendidos, le podemos explicar absolutamente todo lo que desean saber de este proyecto, y bueno, estaríamos encantados de contra más personas puedan colaborar, mejor, porque así nosotros podremos actuar y ir más allá, ¿no?, de lo que está en nuestras manos.
Javier Gil es el responsable de comunicación de Global Humanitaria. Mil gracias por contar con nosotros para difundir esta labor tan bonita. Te vamos a mandar un diploma que certifica que desde ahora eres también un ponedor de calles, así que lo vas a recibir en nada. Mándanos una foto con él para que lo movamos por nuestras redes sociales y que tengáis muchísimo éxito, que esto le va a favorecer a los que lo necesitan allá en las desgraciadas guerras que están sucediendo.
Correcto, pues muchas gracias, Pulpo, gracias a vosotros.
Hasta luego, Javier, seguimos poniendo calles aquí en COPE. Las 4:50, hora menos, en Canarias. Dice Damián Lago, poniendo calles, Pulpo, gracias por acompañar a España a estas horas todos los días. Un abrazo, Pulpillo a la gallega.
Y Pedro Marzo nos hace referencia a los otros días, bueno, la semana pasada hicimos los momentos más especiales y nos dice: escucho todas las mañanas vuestro programa. Esta mañana he escuchado a Magdalena, que era la de la entrevista de Las aventuras de Moriana, que era una mujer que quería salir de la crisis, tenía un bar y entonces hicieron una película sobre ello, estaba muy bien. Me gustaría regalarle un libro de poesía aprovechando que está en Cartagena, donde yo resido. Gracias y felicidades por el programa. Pedro Marzo.
Gracias, Pedro, por escucharnos. Estamos poniendo calles en COPE. la bienvenida a Juan Manuel Serrano, que ya nos está siguiendo en nuestro Twitter, arroba poniendo calles. También lo está haciendo Juanfer19+75. Mil gracias por estar con nosotros, al igual que Manuel Gutiérrez. Germán le acaba de dar a seguirnos en arroba poniendo calles. Y Carlos Alevito también está siguiéndonos. Un montón de ponedores, un montón de gente activa que está poniendo las calles a esta hora. Hay gente que está intentando dormir, hay gente que está ya trabajando y aportando su granito de arena para que España continúe creciendo. Y hasta Jaén nos vamos a ir. Ahí está Julio, es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y se merecerá entonces un diploma. Julio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas exactamente?
Bien, de en Jaén, saliendo de Jaén, camino de Valladolid.
Uh-huh. ¿Camino de Valladolid ahora?
Sí, voy a trabajar a la fábrica. Yo trabajo en una empresa que vende levaduras.
Ah,
en el sector de la panadería.
Muy bien, pues te esperan unos 500 kilómetros, ¿eh?
Sí, sí, bueno, estoy acostumbrado. Trabajo, hago bastantes kilómetros, acabo de la semana.
Muy bien. ¿Y hace mucho tiempo que nos escuchas?
Pues sí, bueno, hace ya mucho, y la verdad es que me enganché a COPE también un poco por Carlos Herrera.
Uh-huh.
Me pasé a la COPE, la verdad que el programa es genial. Eres pura energía, Pulpo.
Bueno, se intenta, ¿no? Hay que levantar esto, hay que demostrar que estamos activos y funcionando.
Sin duda, sin duda. Eres pura energía, además eres un tío muy positivo.
Bueno, eso es fundamental. Oye, además, Julio, me ha dicho Mónica, que es la persona que siempre está cogiendo y atendiendo el teléfono a los ponedores, que tienes una historia muy bonita.
Sí, mira, te cuento. Yo tengo un crío que tiene una enfermedad de Charcaras. Se llama, bueno, es un tipo, tiene un perece, un merbache, un tipo de leucodistrofia, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, bueno, a través de nuestra asociación estamos haciendo una campaña para que la gente se baje una aplicación, y con solo 1,99 bajándote la aplicación, pues nos ayudas, ¿vale?
Muy bien.
Y luego, a través de las redes sociales, hemos empezado una campaña que consiste en hacerte una foto o un vídeo de 5 segundos donde portas el hashtag que dice "a mí me toca", y entonces retas a otra persona, y así un poco para difundir el proyecto, y así que la gente pues se entere.
¿Cómo se llama la aplicación, Julio, que nos podríamos descargar?
Se llama el hashtag "a mí me toca".
Sí, el hashtag sí, pero luego la aplicación de 1,99, ¿cómo se llama?
Sí, sí, con "a mí", si tú coges y das "a mí me toca" en el Play Store, te va a hacer una aplicación.
Vale.
Y ya te la bajas y ya estás donando 1,99.
Vale, pues lo voy a hacer ahora mismo.
Y bueno, si nos quieres echar un cable y te haces una foto con el hashtag "a mí me toca" y lo cuelgas, la página no hace un favor, ¿eh?
Pues ahora mismo me pongo en marcha y os ayudo. Y espero que los ponedores que te estén escuchando, que quieran y que puedan, el hashtag "a mí me toca", que se descargue la aplicación, y es una manera de ayudar a tu hijo y a la cantidad de niños que puede haber también con ese mismo problema.
Pues sí, porque la verdad es que a día de hoy no hay ningún tipo de cura, y bueno, pues lo único que nos queda es eso, luchar porque se investigue.
Claro, lógico. Lógico, Julio. Pues oye, que tengas muy buen viaje, que se descarguen muchas aplicaciones, que saquéis vuestro dinerito para seguir investigando, y que a tu hijo pues que le vaya muy bien, que tenga muchísima suerte.
Sí, seguro, seguro.
Claro que seguro. Sí. Julio, pues ten cuidado ahora en el trayecto, que todavía te quedan unos cuantos kilómetros, ¿vale?
Venga, te espero con la foto para compartirla también, ¿vale?
Cuenta con ello, ahora lo verás. En cuanto me organice, lo hago en directo para que lo veas, ¿vale?
Muchísimas gracias, Pulpo.
A ti, Julio.
Un abrazo.
Hasta luego. 4:57, hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles. Juan Diego Fuérez Lobillo nos escribía este correo. Decía: "Buenos días, Pulpo. No sé cómo empezar este correo, pero tengo 46 años y los cumplo a principios de julio. Y me marca la canción de Te Quiero, del gran José Luis Perales. Cada vez que la escucho me acuerdo de ella, mi primer amor, que en gloria esté. Me enteré que ha fallecido hace 5 años, más o menos, de esa enfermedad que por desgracia se lleva a tanta gente buena y grandes. Reconocí a su padre después de muchos años, él me reconoció también a mí y me enseñó una foto de ella años después. Y la tenía en su cartera y emocionado me dijo el tiempo que llevaba en el otro lado. Estoy casado y con un hijo campeón de 13 años y solo Dios sabe que daría la vida por ella. Es el primer amor que nunca se olvidará. Espero que su familia esté bien y no quiero decir su nombre, pero nunca la voy a olvidar. Quiero que le dediques, Pulpo, la canción de José Luis Perales, Te Quiero".
El universo. Te quiero, te quiero. Y eres el centro de mi corazón. Te quiero. Te quiero. Como la tierra. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero.